Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. La primera nota de hoy en la tertulia. Los sectores estratégicos de Cuba seguirán vetados para el sector privado. Ya ustedes se imaginan por dónde vamos a iniciar la tertulia. Y hablando de Cuba, los feminicidios, una lacra cada vez menos silenciosa en Cuba.
Pero más dañina, increíble, y es verdad, se ha avanzado dentro de lo que había en Cuba en cuanto quizás a la opinión pública de los feminicidios, etcétera, pero no existen leyes contundentes, no existen condenas contundentes, le falta mucho a la legislación cubana para acabar con esta lacra, como dice este cable de la agencia EFE. Son las noticias que vamos a tener para ustedes hoy, las vamos a discutir con Dimas Castellanos, se encuentra en La Habana, periodista. Como dice Reinaldo Escobar, el hombre que conoce también pues de religiones, teólogo, así dice Reinaldo Escobar y siempre lo presenta así. Y Michel Suárez, nuestro copresentador que se encuentra en Madrid, España. Con ellos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Me imagino que Dimas Castellano dirá, quítame los títulos y súbeme el salario. Pero bueno, Dimas Castellano, saludo, ¿cómo estás?
Saludo, ¿no? Bien, con un poco de calor aquí ya.
Sí, señor.
En la casa, pero bueno, aquí en lo que se puede, machacando, como dicen los cubanos.
Michelle, increíble, febrero, calor en Cuba y calor en Miami también, increíble, ¿eh? Para ti que vives en Madrid.
Así es, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Dimas Castellanos, que es además una persona a la que estamos siguiendo en Diario de Cuba con sus reseñas sobre los presidentes de la República de Cuba, aciertos y desaciertos. Recomiendo su lectura porque estamos descubriendo cosas interesantísimas de una historia que nos ha sido escamoteada. Así que un abrazo para ti, Dimas, y muchas gracias por esa serie.
Muy bien, bueno. Gracias a ti por tu palabra, Michelle.
Sí, señor, me uno a eso.
Muy bien, vamos hablando de interés, los sectores estratégicos para el Estado cubano como la salud, telecomunicaciones, energía, defensa y prensa permanecerán vetados para el sector privado pese a la eliminación de la restrictiva lista de actividades a las que podían dedicarse hasta ahora los trabajadores por cuenta propia. Repito, dice esta nota, podían dedicarse hasta ahora los trabajadores por cuenta propia. El Ministerio Cubano de Trabajo publicó en las últimas horas la relación de 124 empleos que seguirán prohibidos para los llamados cuentapropistas, para los que, sin embargo, ahora se abre la posibilidad de dedicarse a más de 2.000 ocupaciones frente a las solo 124 autorizadas previamente. Ámbitos especialmente importantes para el Estado por motivos económicos, político, ideológicos quedan fuera del alcance de los trabajadores independientes o cuentapropistas, como se dice, autónomos por allá por Europa, que en este momento representan el 13% de la población ocupada en Cuba. Y de acuerdo a la lista, profesionales de alta cualificación, médico, odontólogo, arquitecto, abogado, ingeniero o investigadores en ciencia y desarrollo seguirán sin poder trabajar de forma independiente fuera del sector estatal. Entre otras cosas también que aparecen en esta lista.
Sí, señor, en la lista de prohibiciones, el gobierno cubano, pues y así lo trató de demostrar en la televisión cubana el ministro Alejandro Gil, cuando dijo, aquí esto ha cambiado, ya no vamos a hablar de lo que se permite, sino de lo que se prohíbe, y esto es positivo, o sea, vamos a hablar de lo que se prohíbe y esto es positivo, porque ahora supuestamente se van a permitir unas 2.100 actividades, pero solamente van a haber 124 restringidas. Con estas 124, amigo mío, yo creo que se restringe todo, pero bueno.
Yo creo que cuando adelantaron la lista esa de 127 con las de 2.000, no sé, porque hay tantas listas por ahí, ya habían dado pues la información de lo que no iban a permitir. Y por eso yo decía, leyendo esta información, pese a la eliminación de la restrictiva lista de actividades a las que podían dedicarse.
No, no podían dedicarse, no es cierto.
Permitían un médico por cuenta propia, un periodista por cuenta propia, etcétera, etcétera, etcétera.
Dimas Castellanos, comenzamos contigo.
Sí, bueno, lo primero ahí es que falta como siempre, el menor reconocimiento autocrítico de todo lo que han hecho hasta ahora. Eso es lo primero. Lo segundo, que la crisis en que se encuentra el país, que todos conocemos las causas y el gobierno también las conoce, sabe que su salida pasa por la permisibilidad de formación de micro, pequeñas y medianas empresas, con personalidad jurídica, con derecho para comercializar su producto y adquirir en el extranjero sin tener que pasar por el monopolio gubernamental de comercio exterior. Y eso incluso el gobierno hace 2 meses estuvo hablando de que ya se estaba trabajando en eso. Y entonces ahora se bajan con este listado que no altera nada lo esencial para que el país avance. O sea, en vez de 20 ahora son 40, y en vez de 40, 80. Pero la estructura, el control totalitario sigue siendo el mismo. Por lo tanto, de ahí no hay nada que esperar. Yo creo que siguen jugando con un tiempo que no tienen y con mucho miedo a dar el paso que hay que dar. Incluso a veces sospecho que por el cambio de administración en Estados Unidos están tratando de enviar una señal engañosa por allá, que a nadie va a engañar, de que ya estamos montados en el camino de los cambios. Y bueno, yo aceptaría que están en el camino de los cambios, pero esto es una carrera de 42 kilómetros de maratón y estamos en los primeros 100 metros.
No cabe la menor duda. Hay cosas que incluso hasta me parecen contradictorias. Yo estaba viendo la mesa redonda de, ustedes dirán, ¿la viste? Sí, la vi en parte, del ministro Alejandro Gil cuando estaba hablando, que lo presentó el presentador Randy, y entonces él hablando de esto mismo, y hablaba de las actividades de la construcción, y decía, por ejemplo, en la construcción, bueno, lo que no está prohibido se permite en la construcción, o sea, en la construcción se permite todo. Sin embargo, cuando usted viene aquí, usted se da cuenta que en la construcción no se permite todo, porque las actividades de ingeniería y las actividades de arquitectura no se permiten, están en la lista de las prohibiciones. Así que yo creo que en sentido general, y para no tomar tanto tiempo, porque queremos escuchar también a Giovanni Sánchez, que hizo su comentario, su podcast desde La Habana hoy, sobre este tema. Yo creo que lo fundamental en todo esto es que ahora está codificado, es decir, esto ha pasado ya como ley, y entonces las actividades prohibidas son como ley codificadas ya por escrito, y ahí pudieran entonces tomarse mayores acciones, calificar de ilegal y acusar de ilegal a los que hagan cualquier tipo de estas actividades que han quedado codificadas como actividades prohibidas en Cuba.
Hay algo antes de escuchar a Michelle también que es interesante en el listado este que han publicado. No pueden ejercer como agentes de viaje a las personas operadores turísticos, pero en Cuba hay guías turísticos que usted caminando a La Habana se los encuentra. Uh-huh. Esto es un mensaje a ellos, ¿no? Pero esto de que no dedicarse a los servicios funerarios, es imposible que un cubano privado pueda tener una funeraria y tampoco un cementerio donde enterrar un cuerpo, no sé.
O extracción de petróleo.
Como dijera la gente de Alegría sobre Mesa, qué lista, señores, qué lista. Michelle.
Sí, bueno, todavía ni siquiera tenemos la noticia, ¿no?, del asunto. La semana pasada, recuerdo que yo comentaba que las campanas al vuelo que habían echado las agencias internacionales de noticias ocultaban todo esto que va saliendo poco a poco y ya vamos conociendo. Pero todavía, yo creo que todavía no sabemos con exactitud dónde está, para decirlo de manera popular, el pollo de este arroz con pollo. Porque todavía no se sabe el asunto de la personalidad jurídica, que es un término que ya apuntaba Dimas, que es, como se sabe, el paso en firme de verdad que demostraría que el gobierno está creyendo que una economía mixta entre lo público y lo privado es la solución para el país. Entonces vamos a ver cuando llegue ese momento cuál es la situación de esas empresas. Si seguimos con el capitalismo de cartón, ahora con 2,000 y pico de actividades, o si sencillamente vamos a otro tipo de capitalismo de Estado, alguna gente ha sugerido para nuestro país. Leí el otro día un economista que decía, hemos regresado a 1967. No sé si ustedes lo pudieron encontrar también en internet. Dice que hemos regresado justamente a la etapa anterior a la ofensiva revolucionaria, que fue aquel año donde, fue en el 68, donde se eliminaron todas las actividades del sector privado, ¿no? Los barberos, las peluqueras, uh-huh, y todo, y cualquier actividad privada, Fidel Castro las desapareció. Entonces, según la opinión de este economista, hemos vuelto a 1967. Yo no estoy de acuerdo, exactamente. No estoy de acuerdo porque ni siquiera eso. Sería un asomo. Estaríamos ante un asomo de lo que era 1967, con todo el cuerpo de actividades profesionales, de profesiones liberales, completamente suprimido en esta ocasión de la autorización estatal, fuera de todo ello, sobre todo la producción cultural, la producción de conocimiento. No se puede hacer ni un video, no se puede fabricar un disco, no se puede tener una galería de arte, en fin, una serie de cuestiones que no podemos decir exactamente que hemos regresado a 1967, sino que hay un asomo a aquella temporada. Y es una restricción, yo diría que más dura incluso que la que existe en China comunista, donde usted no puede tener un medio de comunicación, pero sí puede poner un portal de internet donde reproduce las noticias de las agencias oficiales de acuerdo al estilo de cada cual. Y puede tener negocios culturales y una serie de cuestiones que tampoco aparecen. Es decir, que en el camino de la economía china de momento no va esta reforma. Y además, y con esto termino, a mí me suena a la ratificación de una prohibición. No es una noticia, es la ratificación a través de una ley de lo que ya estaba prohibido, uh-huh, o de lo que se podía hacer mirando para otro lado tenuemente, y ahora el gobierno lo ha recogido en un cuerpo, lo ha presentado y ha quedado expuesto ante la comunidad internacional, me parece que maravillosamente, cuál es la naturaleza totalitaria del régimen cubano.
Vamos a escuchar a Joanny Sánchez. Como todos conocen, dirige un diario digital independiente que siempre fue ilegal porque no fue reconocido, pero ahora, como dice Michelle, y esto está recogido ya en un cuerpo, en una legislación, ahora lo hace aún más evidentemente ilegal.
Hace varias jornadas habíamos estado hablando en este podcast de las expectativas que estaba generando la espera de un listado, la lista de 124 ocupaciones o actividades económicas prohibidas que ya había anunciado el oficialismo cubano, pero de la que todavía no teníamos detalles, no se había filtrado el cuerpo de esta relación de ocupaciones, profesiones, actividades económicas prohibidas. Bueno, pues señoras y señores, ayer miércoles finalmente se publicó el listado y todos los pronósticos pesimistas se quedaron por debajo de lo que realmente ha traído esta relación de prohibiciones. Sí, todos aquellos que especulábamos que esto iba a ser una lista de un enfoque político, una lista de la censura, una lista también para tratar de eliminar muchos fenómenos incómodos para la Plaza de la Revolución, como el periodismo independiente. Bueno, incluso los que teníamos esos temores nos quedamos lejos de imaginar todo lo que significa esta lista. Por eso he titulado este primer tema de hoy Prohibir por Prohibir, porque en la lista se incluyen desde arquitectos, periodistas, productores de cine, abogados, gestores de pompas fúnebres, hasta el tema de la muerte está aquí controlado a nivel estatal y absolutamente estatal, investigadores científicos y fabricantes de vehículos. Sí, esas son algunas de las ocupaciones cuyo ejercicio privado en el sector particular, en el sector por cuenta propia, está vetado y prohibido en esta isla. O sea, Galileo Galilei, Giordano Bruno, ninguno de esos investigadores científicos podría prosperar, sacar adelante una investigación por su cuenta en Cuba, ni hablar de fabricantes de vehículos, gente que se atreva a innovar, a crear su propio carro, su propio automóvil, su propio vehículo para trasladarse. Bueno, ya ahí estaría yendo contra lo legislado, contra la nueva normativa. Señoras y señores, esta relación de actividades particulares vetadas en Cuba no solamente logró superar los pronósticos más pesimistas, como les decía hace un rato, sino que prohíbe expresamente actividades que hasta ahora se hacían en lo que podemos llamar el terreno de la alegalidad. Por ejemplo, las galerías particulares. ¿Quién no ha ido en Cuba a un lugar, una casa privada, en que la sala se convierte de pronto pues en una exposición fotográfica, en una exposición plástica? Eso ahora va a quedar prohibido. También está prohibida la contabilidad privada, lo más que se puede hacer en ese caso es la llamada teneduría de libros, pero no la profesión de contable para el sector privado. Así que esta lista, si yo pudiera resumirla de una manera, es una relación de los miedos de un sistema político que busca seguir controlando los espacios principales de la vida de los ciudadanos, pero también tiene y muestra una mentalidad muy retrógrada esta relación de 124 profesiones, ocupaciones, actividades prohibidas, porque parece ser que el régimen cubano cree que va a poder controlar todo esto e impedir, por ejemplo, que un músico construya en una habitación de su casa un pequeño estudio de grabación para producir sus discos y de otros colegas del gremio. ¿Se imaginan cómo pueden controlar eso? ¿Cómo va a poder saber el oficialismo cubano si el filme que estamos viendo en la sala de nuestra casa es una exhibición comercial de las que están prohibidas o solamente algo de consumo doméstico de audiovisual? Pero además, cuando se lee, lo invito a leer la relación de estas actividades 124 prohibidas, parece ser que este es un régimen que traduce arrogancia, poder, solvencia, que no necesita abrir a la economía. Y sin embargo, esta es una lista redactada por un régimen quebrado, con abultadas deudas internacionales, una crisis crónica de desabastecimiento y sin la capacidad de crear riqueza. Así que, ¿qué va a pasar a partir de ahora? No sé, pero ya está por escrito que no se puede, por ejemplo, ejercer el periodismo independiente en Cuba. Esto que yo estoy haciendo, grabando este podcast, ya está expresamente prohibido, la transmisión radial, la creación y la producción audiovisual, de sonido también, la transmisión de noticias, información en manos privadas. Así que no sabemos si habrá un zarpazo represivo, pero lo cierto es que ya hay un listado de lo prohibido y ahí estamos incluidos muchos cubanos.
Muy bien, vamos a pasar a Michelle. Creo que Michelle quería hacer un comentario. Sin novedad en el frente, Michelle, ¿no?
Sí, muy brevemente, dos cositas. En primer lugar, se ha creado un nuevo marco legal para reprimir, lo explicaba Giovanni Sánchez. Y en segundo lugar, se intensifica la batalla del Estado contra los artistas independientes para obligarlos a trabajar con el Estado o no tendrán dónde trabajar. Ese es mi punto de vista. No creen... que va a crecer ese movimiento independiente porque necesitan trabajar. Y si necesitan trabajar y se les prohíbe cualquier obtención de beneficios de manera particular, se verán obligados a retornar al Estado. Creo que esa es la visión y además creo que se equivocan con esa visión.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, los feminicidios, una larga lacra cada vez menos silenciosa en Cuba. Y la nota es extensa, vamos a asumir varios de los párrafos para escuchar los comentarios. Dice que a Bertrudis, una guajira de buen corazón, la asesinó su pareja hace una semana en la ciudad cubana de Cienfuegos. Antes, Yanquiel, con antecedentes de violencia machista, le había quitado la vida a Yamilka y sus dos hijas de 2 y 5 años... en el pueblo rural de Las Tunas. Gisel, Marta, Maylin y casi una treintena de cubanas tuvieron un destino similar en 2020, morir violentamente a manos de sus parejas o exparejas, según el recuento de activistas de la sociedad civil que recogen datos y los publican en las redes sociales, en contraste con la prensa estatal, donde la crónica de sucesos prácticamente no existe. Con este tipo de casos proscritos del periodismo oficial, el problema de la violencia de género ha permanecido durante décadas fuera de escena en Cuba, hasta ahora. A finales del 2018, el gobierno autorizó el servicio de Internet móvil y con él miles de cubanos aterrizaron en las redes sociales, convirtiéndose en cronistas en tiempo real de los sucesos en Cuba, a la vez que la conectividad facilitaba que el activismo se articulara de forma mucho más rápida y efectiva para reclamar medidas que ayuden a frenar esta lacra.
En otras palabras, si no es por la Internet que la gente comienza en redes sociales a denunciar los asesinatos, los abusos contra las mujeres, no hubiera habido una reacción muy tímida por parte del gobierno. Es un tema muy serio dentro de Cuba y yo creo que Dimas Castellanos, bueno, pues tiene mucho que aportar. Adelante, Dimas.
Sí, no, lo que quería decir es que primero, no es nada nuevo. Uh-huh. si nosotros revisamos publicaciones de la época de la República, nos encontramos constantemente los crímenes esos pasionales, el feminicidio permanentemente, cada bohemia, cartel, pues traían noticias estas semanalmente. Y eso desapareció, no el crimen, no el abuso, sino lo que desapareció fue la información. Y entonces ahora parecía que aquí no pasaba nada, eso había desaparecido y de momento nos enteramos ahora por las redes sociales, gracias a las nuevas tecnologías, de que el problema es gravísimo y se siguió incubando todo el tiempo por debajo, porque como no se ponía luz sobre eso, pues permitía que esto se reprodujera permanentemente. Eso es lo primero. Y eso pues nos retrotrae a culturas, cosas que no tenían que ver ya nada con nuestra cultura occidental, a culturas africanas, de otros lugares. Yo recuerdo, yo estuve en Etiopía y conocí, viviendo allí, fui testigo, conocí, por ejemplo, una muchacha ahí que la mató un tipo porque estaba enamorado de ella, sencillamente. La mató, tuvo 3 días detenido allí y después lo soltaron porque la mujer allí no tiene ningún valor. No hay que ir a juicio ni hay que ir a nada. No es el caso de Cuba, pero ocultar esto es como que transitar hacia el pasado, hacia cosas tan tenebrosas como esa que estoy narrando. Y por lo demás es una de las tantas manifestaciones de la violencia que hay en Cuba, en la medida que la situación va empeorando, que la economía se deteriora más, las necesidades son mayores, el problema de la vivienda, viviendo mucha gente 3-4 generaciones en una vivienda, las necesidades económicas que pueden mover a una mujer a buscar una solución por otra vía, y los maridos estos celosos, como decía Pedro Luis Ferrer con una de sus composiciones musicales. O sea que estamos en un momento grave con eso, y es el momento precisamente vinculado con el punto anterior en que se tratan de limitar más las libertades, cuando estas libertades son las que están poniendo en tela de juicio, están poniendo luz sobre problemas tan graves que estamos transitando en la sociedad cubana.
Quiero compartir con ustedes brevemente lo que recoge la agencia EFE. Entrevistó a Aileen Torres, especialista en temas de género, y menciona que sí, la alusión más cercana al feminicidio aparece en el artículo 264.1, que reconoce como asesinato al homicidio producido entre parientes o cónyuges de matrimonios formalizados o no. Y dice ella que incluir la violencia de género en el Código Penal es un paso imprescindible, pero no resuelve el problema. Dice, el asunto no pasa por tipificar esto en el Código Penal, sino también por establecer una forma urgente de una red de casas de acogida, renovar los programas de estudio, capacitar al funcionario público, pero también a la policía. Michelle.
No cabe la menor duda, pero si el Código Penal cubano no tiene la violencia de género, no está tipificado como un delito, imagínese usted llegar a lo demás. Michelle.
No, es que posiblemente en Cuba matar a una vaca tiene mayor pena que matar a una mujer.
Hombre.
Es crudísimo lo que acabo de decir.
Pero es real.
Pero es la realidad, es la realidad. Y de lo que no se habla no existe. Y como decía la experta, es un sistema no relacionado únicamente con el Código Penal, sino también con la educación, con lo que hemos visto desde niños, con el machismo todavía imperante, con algo muy natural en los cubanos cuando llegan a Europa y están en un evento y dicen, no, la primera que levanta la mano es la mujer y todo el mundo mira y vamos a darle a la mujer porque las mujeres primero. Entonces, todas estas cuestiones que podrían parecer absurdas, ya hay países en los que se ve de otro modo. Bueno, ¿por qué hay que darle primero la palabra a alguien porque sea mujer u hombre? La gente no lo entiende en Europa porque el discurso va ya a otra revolución, en otro sentido. Las mujeres no quieren que le den la palabra primero por ser mujeres, solamente por poner un ejemplo. Y en la España franquista había crónica de sucesos, había crímenes en la prensa, pero tampoco se hablaba de las mujeres que mataban. Es decir, eran víctimas dos veces, víctimas del asesino y víctimas del silencio de la sociedad de aquella dictadura. Y ahora, en esta dictadura que nos ocupa, que es la cubana, se está hablando de esto por el impulso de los sectores independientes y de las zonas grises de la sociedad que han comenzado a hablarlo. Y hay que atajar el tema desde abajo, desde el principio y terminando en el Código Penal.
Sí, muy bien. Terminamos así la tertulia. Gracias a Michelle Suárez, también a Dimas Castellano. Pero regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, vía satélite.
Estás escuchando las noticias como son.
Aquí en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la situación agobiante que sufren los cubanos no parece avizorar la famosa luz al final del túnel. Los trabajos por cuenta propia permitidos, los prohibidos, el desabastecimiento, el desorden de la tarea ordenamiento, el dominio del mercado formal e informal del escaso dólar estadounidense, pues son algunos de los aspectos que rigen la vida de los cubanos. Y todo esto se suma a la persecución de las autoridades contra cada ciudadano de la isla, especialmente contra los que piensan de forma independiente.
Sí, me decía el Otón Madariaga, nuestro operador, me decía hace un rato, cuando usted ve lo que el gobierno cubano prohíbe, parece que es un gobierno que está boyante, que está que nada falta y que se dan el lujo de decir esto se puede hacer y esto no se puede hacer. Pero es todo lo contrario. Estamos en un escenario donde prácticamente falta todo y lo único que sobra son prohibiciones. Y no solamente me refiero a la lista de las 124 prohibiciones, sino también a las prohibiciones de carácter social, las prohibiciones de carácter político, incluso las prohibiciones de carácter de pensamiento. Y quiero este tema, vamos a tratarlo en general, la situación que hay en Cuba, mi opinión, es una situación difícil, compleja, grave. Lo vamos a hacer con Manuel Cuesta Morúa. Todos los conocen, Manuel Cuesta Morúa. Viene de varios proyectos, ahora está en uno de los proyectos junto con la estrategia propuesta 2020, en la recogida de firmas para precisamente presentar cambios ciudadanos a la constitución del país, una constitución que permite todo esto que estamos viendo. Y bueno, pues nada, saludamos a Manuel Cuesta Morúa. Saludos, Manuel, ¿cómo estás?
Buenas tardes, gracias por la invitación. Aquí estamos.
Muy bien.
Tratando de orientarse en el mar de lo prohibido.
Así es.
Bueno,
es
precisamente hablando de ese mar, se da a conocer ya la lista, ¿no? Pero no con relación de nombres, Cuesta Morúa, sí con prohibiciones. ¿Qué te parece?
Sí, mira, me parece una lista, para decirlo de un modo que le gustaría a los amantes del libro, es un índice contra la modernización económica de Cuba. Porque todas las prohibiciones que están recogidas ahí, hasta donde yo he podido leer, no he podido leerlas todas, pero todas las prohibiciones tienen que ver con los sectores que en cualquier país del mundo dinamizan, modernizan y abren la economía a amplios sectores de la sociedad. Y aquí es el índice justamente, y aquí recoge justamente todo lo que no puede hacerse para modernizar a la sociedad cubana y darle opciones a una economía como la de Cuba, que se orienta, como muchas otras, hacia la dirección de los servicios. Es totalmente horrendo. Ustedes lo decían, de algún modo no hay ninguna luz a la salida del túnel.
Ahora, ¿por qué esta filosofía del gobierno? A veces, o sea, uno le pregunta a un cubano y te dice, chico, ¿por qué es así? Porque siempre ha sido así. Pero resulta difícil, Manuel, y tú tienes, o sea, tú ves a un gobierno donde su principal aliado desde el punto de vista económico, el que lo mantiene económicamente, que es Venezuela, está por el suelo. Un gobierno que tiene malísimas relaciones con su vecino más cercano del norte y sobre todo saliendo de una administración que arreció las sanciones, un gobierno que ha tenido que frenar el pago de la deuda con el Club de París, arreglarlo porque no puede pagar una deuda, un gobierno que en definitiva no produce absolutamente nada y lo que produce lo malproduce y en pocas cantidades. ¿Cómo se puede dar el lujo un gobierno así de restringir, prohibir, en vez de decirle a la gente vamos a echar para adelante a ver si podemos abrir y a ver si podemos, no sé, por lo menos mantenernos hasta que pase esta debacle? ¿Por qué actúa así? ¿Cuál es la psicología de ese gobierno?
Mira, porque el gobierno se enfrenta a una situación de costo-costo, no de costo-beneficio. Cuando cualquier persona, país, Estado, gobierno, se enfrenta a un escenario difícil, mide los costos y mide los beneficios. Y dice, bueno, voy a hacer esto, me va a costar tanto, pero voy a obtener esto. En el caso del gobierno cubano, todo lo que está haciendo lo está midiendo a partir de cuánto le cuesta abrirse o qué le cuesta menos a la hora de enfrentarse a la situación. Y le costaría mucho más a ellos, esto puede ser duro de entender o difícil de entender, pero le costaría mucho más a ellos abrir la sociedad cubana justamente en esos ámbitos que en los que la sociedad cubana no puede operar, que están prohibidos, le costaría mucho más para su poder que lo que significa cerrar eso. Y yo creo que prefieren e intentan jugar en la lógica de que vamos a ir tirando con lo que podamos ir tirando, cogiendo un poco aquí, cogiendo un poco allá, prometiéndole a otros inversionistas, tratando de buscar lo que en economía también se llama el recurso que viene. Esperar a ver cómo se puede sostener la situación, controlar la situación, a ver si en el horizonte aparece un tercer país que sustituya a Venezuela o algún inversionista que les dé a ellos la posibilidad, uno, de reproducirse en el poder, mantener el poder, y segundo, darle 3, 4, 5 croquetas más a los ciudadanos y tratar de mantener el poder y mantener la situación. Por eso yo creo que por ahí se explica un poco cuál es la lógica de por qué no hacen lo que tienen que hacer, por qué no piensan como con visión de Estado y sobre todo con visión de país. Justamente porque saben que si se abren, pierden todo el poder sobre la sociedad cubana.
Y sobre todo, Cuesta Moruga, cuando uno de los principales retos, entre otros, ¿no?, que tiene precisamente Cuba es la necesidad de optimizar la utilización de eso, ¿no?, de la fuerza del trabajo calificado, de ingenieros, uh-huh, de arquitectos, en fin, nada, de nuevo al saco todo. Es difícil de ver, por ejemplo, cómo se va caminando a un trabajo laboral privado si al final usted tiene que pasar por la dependencia gubernamental.
Sí, está claro, es difícil, digamos, aceptarlo y asumirlo y admitirlo, y sobre todo es difícil entender cómo el gobierno mantiene la misma retórica social de tratar de proteger a las personas y a los sectores más vulnerables al tiempo que cierra los ámbitos económicos más dinámicos. Porque la mayor entrada de economía para este país estaría en el ámbito de los servicios. Desde las telecomunicaciones, la capacidad editorial, aunque no lo parezca, la producción cultural, artística, relacionada, por ejemplo, con el sector del turismo o con otros sectores de la gastronomía aquí dentro de Cuba, todo esto haría un combinado y un encadenamiento productivo que le daría mucho más recursos a cualquier Estado, al Estado cubano, para encargarse y atender a las personas más vulnerables, sobre todo en una población envejecida como la cubana, porque el promedio de edad en Cuba es de 42.2%. Eso es difícil también de entender cómo un gobierno que sabe exactamente que la población cubana va envejeciendo y por lo tanto esa población envejecida tiene menos capacidad de producir para sí mismo y para el resto, ¿cómo hace estas cosas? Bueno, porque hay una, digamos, una dinámica en los poderes envejecidos y enquistados que es la de provocar su propia implosión, no importa que no pueda resolver los problemas de la gente, no importa que a la larga la gente no les siga su ritmo, no les siga el rumbo y no les siga exactamente la mentalidad que están tratando de seguir imponiendo en la sociedad cubana. Dese cuenta de que en los dos últimos años lo único que está sucediendo es el curso acelerado de pérdida de autoridad política del gobierno cubano sobre la sociedad. Eso es lo que estamos viendo en todos los sectores. Por eso reprimen más de lo que ofrecen. Hay más policías que boniatos ahora mismo en la sociedad cubana. Y estos dos extremos explican cómo la pérdida de consenso, el gobierno la sustituye con mayor represión. Pero eso explica y expresa la pérdida de autoridad política del gobierno. Bueno, ya ellos lo saben. Y de alguna manera lo que hacen es aferrarse constantemente y permanentemente al poder. Esto sí, esperando que alguien le salve la campana en el exterior.
Este es un tema sumamente interesante y yo creo que si hay un tema que del cual tendremos que estar hablando y analizando durante mucho tiempo, independientemente como esté terminando, haya terminado o vaya a terminar, es, por ejemplo, lo más evidente ha sido el enfrentamiento de los jóvenes artistas con el Ministerio de Cultura. Se le enfrentaron a pedirles libertades y yo creo que esto viene a tono con lo que tú estás mencionando, Manuel Cuesta Morúa. También vimos carboneros que en un momento determinado dijeron el carbón se está exportando a muy caro y a nosotros nos están pagando nada. Hicieron una pequeña huelga y tuvieron resultados. Hemos visto, estábamos escuchando y leyendo en el diario digital 14 y medio que hay barberos que están también y peluqueras que están también en su en protesta, le llaman la protesta de el silencio de las tijeras, etcétera, etcétera. Es decir, hay varios sectores de la sociedad cubana que si bien no están en este momento, o sea, no son tan visibles, sí hay mucho descontento y lo están manifestando y ellos sí lo saben, el gobierno central sí lo sabe. Y yo creo que les tiene que preocupar muchísimo el enfrentamiento con los jóvenes artistas a quien han tratado de pues derrotarlos moralmente y no pues dándole concesiones. Yo creo que el momento si es difícil para la población cubana, y esta es la pregunta concreta, yo creo que es muy difícil también para el gobierno. El gobierno sabe que está en una situación difícil, a pesar de que muchos crean que no.
Amado, perdóname, hablaba del 27N, ¿no? De los muchachos estos. Las galerías particulares ahora quedan fuera también, ¿no? No se permiten, así que hay una respuesta ya a las demandas de ellos ahí.
Entre tantas, sí.
Definitivamente de eso se trata, ¿no? La reacción del poder es una reacción de soberbia frente a la sociedad y a las crecientes y muy importantes diversas demandas de la sociedad, porque son demandas de distintos sectores. Y eso te está explicando mucho y eso permite entender mucho. Pero la reacción del gobierno es de soberbia, porque en el fondo lo que hay es una visión patrimonial del país. Es como cuando un padre te dice, esto es mío. ¿Por qué exiges? Esto no te pertenece. Yo te doy un espacio, te doy un cuarto, te doy posibilidades de que comas, te pongo un plato en la mesa, te dejo bañarte, pero entiéndelo. Esto es mío. Es una visión patrimonial que tiene el gobierno cubano sobre Cuba que no le permite entender de que la sociedad cubana va por un lado y ellos van absolutamente por otro lado, que nada tiene que ver con el de la sociedad cubana, dentro de un nuevo contexto en que si se trataba y se tratara de Fidel Castro, pues bueno, sería mucho más manejable. Pero este gobierno no tiene ninguna legitimidad en términos de que nadie los eligió. Es decir, cuando tú ves a los funcionarios del gobierno cubano conversando con la sociedad en los distintos programas, mesas redondas o en sus propias reuniones que luego televisan algunos fragmentos en el noticiero o al final del noticiero, tú te das cuenta que hablan con una sociedad a la que regañan. No es una relación entre unos ministros y unos ciudadanos que le han dado la posibilidad a ellos de servirles o de estar en el poder en un momento determinado. Los regañan con un nivel de arrogancia inmenso, pero en el fondo lo que hay es una visión patrimonial. Miren, señores, Cuba no es de ustedes. Cuba es de nosotros. Y nosotros le estamos dando una posibilidad de que ustedes aquí vivan, mal circulen, mal coman, pero hasta ahí no más. Y es por eso que no se dan cuenta y caminan en un o hacia un abismo de pérdida total de autoridad moral sobre el país. Fíjate que una cosa es la autoridad política y otra es la autoridad moral. Y no se dan cuenta que están perdiendo ya el mínimo que se podría tener de autoridad moral sobre la sociedad cubana. Pero bueno, ¿qué esperar? Esa es la situación, pero sí creo que, por otro lado, la sociedad está haciendo eso. Está demandando, se está articulando, se está dando cuenta de que la única solución a su problema es presionar al gobierno cubano. Por ahí yo creo que hay una cierta esperanza de que se articule un buen proceso de presión ciudadana en distintas direcciones para lograr las transformaciones que necesitamos.
¿Qué comentario suscita en la sociedad civil? Tú hablabas de aceptación, entre otras cosas, pero hay quien dice también que esa sociedad sigue cada vez más pasiva. ¿Qué opinas tú?
Mira, yo no creo que esté pasiva. Está pasiva si uno la compara con lo que está pasando ahora en Myanmar o en Birmania, como a muchos les gustaría decir. O si lo comparas con lo que pasó en Tailandia o en Rusia o en Ucrania. Es decir, en sociedades relativamente abiertas donde la gente protesta pacíficamente en las calles para demandar cambios. Si la compara a la sociedad cubana consigo misma, yo no creo que haya una pasividad tal y como veíamos hace 5 o 10 años. Donde quiera que vas, en cualquier espacio en el que te encuentres, en un ómnibus, en una panadería, en cualquier cola para cualquier cosa, usted va a estar escuchando una crítica profunda al actual gobierno. Lo que falta es que esa crítica se articule en una demanda generalizada de cambio. Ya es otro asunto, pero no está pasiva la sociedad cubana. Pero también está el hecho de que si las madres tienen que conseguir el alimento en el día a día para ya sean sus padres envejecidos o sus hijos, está claro que no da mucho tiempo esto para lograr convertir su queja y su inquietud en una alternativa de cambio y de presión hacia el cambio. Pero yo no veo esa pasividad de la que sí podría decirse existía en Cuba hace unos 5 o 6 años atrás o muchos más años atrás de lo que estamos ahora mismo.
¿Son más demandas económicas que políticas?
Hay de todo, como en botica, como le gustaría decir el viejo dicho cubano. Hay demandas económicas, hay demandas sociales, pero también hay demandas políticas. Lo que pasa es que se alumbra, se le pone más foco a las necesidades básicas. Eso es entendible, pero también hay muchas demandas políticas. Y eso nosotros lo estamos experimentando día a día con el trabajo que estamos haciendo de recogida de firmas. Nosotros estamos haciendo un proyecto de recogida de firmas cuyas demandas van directamente al núcleo político de esta situación en la que estamos. Y la gente responde positivamente a eso. Lo que pasa es que hay necesidades económicas y que son las necesidades básicas. Y hay que satisfacerlas a como dé lugar. Pero mira, si uno hace un análisis en frío, y ahorita ustedes ponían una perspectiva muy interesante, el gobierno no resuelve los problemas de la gente, pero tampoco resuelve los suyos. Está teniendo problemas también. Si uno se pone fríamente a la distancia, uno podría estarse preguntando todo el tiempo, ¿por qué toman estas medidas que no benefician al pueblo cubano? No están diseñadas para eso, pero que tampoco les benefician a ellos. Y ahí hay un problema serio que tiene que ver con la soberbia del poder. Porque ahora mismo la economía se dolariza fuera de los controles del Estado. Uh-huh. Eso lo estamos viendo diariamente. Está pasando lo que ya sucedió en Venezuela. Esa dolarización subrepticia de la economía cubana que está imponiendo las tasas de cambio del peso cubano hacia el dólar, afectando, por supuesto, al peso cubano y el poder adquisitivo del peso cubano. Pero que al mismo tiempo es una obligación de todos los sectores, porque las únicas magras mercancías o bienes que venden lo están vendiendo en dólares. Y esa puja no está beneficiando para nada al mismo gobierno cubano. Sin embargo, la soberbia enceguece. Y es ahí donde nos encontramos en un cuello de botella nacional por la falta de visión de nación, la falta de visión de país y la falta de visión de Estado, todo del mismo gobierno, que se aferra a los controles físicos del poder. Policía, multas, castigos. Policía, multas, castigos. Esa es la triada del movimiento del gobierno cubano hacia toda la sociedad.
Pero hablaba José Luis de las demandas. Es verdad, hay muchas demandas económicas porque hay hambre, porque hay necesidades. Pero también es inédito, no sé cuál es tu opinión, Cuesta, pero es inédito que un grupo de jóvenes, además inédito, y creo que nunca había pasado algo similar en Cuba, un grupo de jóvenes utilicen su nombre, su cara, su rostro, su identificación, sus redes sociales y le pidan la renuncia a un ministro cubano, en este caso al ministro de Cultura. Esto no tiene precedentes en la sociedad civil cubana. No sé si se habrá hecho en otra ocasión, Cuesta.
No, no tiene precedente. Organizarse para pedirle a el gobierno cubano la renuncia de uno de sus ministros, eso no tiene precedente en Cuba. En otros momentos históricos han habido movilizaciones del sector cultural para determinadas demandas, pero nunca meterse directamente con el poder. Por cierto, el gobierno cubano, que tiene cero en comunicación política, trató de mostrar cómo se organiza el 27N. Sí. Y la conclusión de toda la sociedad es que el 27N está más y mejor organizado que los que han organizado la tarea ordenamiento. Hay menos contradicciones entre estos jóvenes que se acaban de organizar y menos conflictos al interior entre estos jóvenes que se acaban de organizar que lo que hay en los que organizan la tarea de ordenamiento con todos los recursos que tienen. Pero eso sucede y la gente capta esa percepción y tiene esa percepción porque el gobierno cubano es muy malo en comunicación política hacia la sociedad cubana. Y aquí hay una muestra interesante de por qué las demandas van desde la mesa hasta las abstracciones de la pintura abstracta en la cultura cubana. Recorren todo el ciclo de intereses y necesidades vitales que tiene este país, lo cual nos pone en el punto y en la inflexión necesaria de un cambio, diría yo, histórico para el país. Todos tenemos la opción de ser protagonistas de un cambio histórico para Cuba. Yo creo que por primera vez. Eso no se había dado hasta ahora, como se está dando en este momento. Falta, eso sí, poder articularlo, pero eso es un proceso mucho más complicado y estamos bajo un sistema de represión en que la relación del Estado hacia la sociedad es castigo, más castigo, más castigo.
Sí. Por ahí van los tiros. Manuel Cuesta Morúa, los minutos que nos quedan en el programa, la recogida de firmas, sé que esto es cuesta arriba, ¿no? No es fácil, y sobre todo con la situación interna en el país. ¿Proyectan ustedes llegar al número y sobre todo poderlas presentar para pedir cambios constitucionales en Cuba?
Definitivamente sí, vamos cuesta arriba, no tanto por lo difícil que pueda resultar para la gente entender el asunto, sino por las dificultades de comunicación en la isla, pero ya tenemos lo que llamamos así muy espontáneamente una red de activistas constitucionales en todo el país, en Pinar del Río, Guantánamo, están recogiendo firmas y sí vamos a poder presentar para impulsar los cambios a la Constitución el primer piso de este proyecto, que son las 50.000 firmas. porque es evidente que con 50.000 firmas solas no se puede, pero es el primer piso importante en términos de legitimidad y mucha gente está respondiendo de manera positiva.
Qué bien. Muy bien. Muchísimas gracias, Manuel Cuesta Morúa, desde La Habana, hoy acá en Las Noticias Como Son. Gracias, Manuel.
No, gracias por la invitación.
Oh, bueno. Muy bien, regresamos mañana, si Dios quiere.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema que nos atañe de alguna forma a todos, que es el tema de los apegos. ¿Sabía usted que el principal obstáculo para ser feliz son los apegos? Junto a sus aliados, los instintos y los deseos, o resumido en una palabra, los condicionamientos que nosotros los seres humanos nos creamos. Solo cuando uno se libera de la prisión de los condicionamientos creados por nosotros mismos y de las fórmulas que nos impiden ver la realidad, es cuando uno llega a la realidad y a la verdad de ser feliz. Y usted se preguntará, bueno, ¿qué querrá decir la doctora Maritza Fuentes con eso de apego? Bueno, el apego es un estado emocional de vinculación compulsiva a una cosa o persona determinada, originado por la creencia de que sin esa cosa o esa persona, pues algo nos va a suceder que no vamos a poder conseguir la felicidad, como que nos va a faltar algo en nuestro cuerpo. La gran mayoría de nosotros, sea lo que sepamos o no, somos esclavos de algún tipo de apego personal, lo que a la vez nos produce cierto grado de infelicidad. Y pretender un apego sin infelicidad es algo así como buscar agua que no sea húmeda, ¿verdad? Eso es imposible. O desafiar la ley de la gravedad lanzando una piedra al aire sin esperar que caiga. Lo mismo se aplica en la relación de pareja. Por ejemplo, cuando te aferras a alguien desesperadamente, lo que le ofreces a la persona no es amor, sino una cadena con la que ambos, tú y la persona amada, van a quedar estrechamente atados. El amor solo puede existir en estado de libertad. Por eso, el verdadero amante siempre buscará el bien de la persona amada, lo cual requiere especialmente la liberación de esta con respecto a él. O sea, básicamente, que si queremos realmente demostrarle a una persona que le amamos, no podemos crear una dependencia de apego, que en otras ocasiones nosotros también nos hemos referido. Es importante tener en cuenta que cuando tenemos una relación con una persona, bien sea una pareja, los hijos, por ejemplo, un hermano, un amigo o una amiga, tenemos que tener la posibilidad de darle a la persona la libertad de escogencia. Y cuando me refiero a los condicionamientos que nosotros creamos, es lo que nos impide realmente ser felices cuando entendemos que esa persona siempre tiene que estar con nosotros, tiene que contar siempre con nosotros, tiene que hacernos partícipe de todo a nosotros. Si no, pues entonces hay algo en la parte de esa relación que puede inclusive llegar a una ruptura. Y realmente cuando esto sucede, tenemos que nosotros evaluar qué ha pasado con este tipo de relación. Me refiero a cualquier tipo de relación entre dos personas. No importa si es pareja, madre, hijo, padre, amigos, hermanos. Tenemos que tener la capacidad de amar a las personas, pero también saberlas dejar libres y que no sea un amor condicionado.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 7,355, los 7,375 y en los 9,565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.